Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio 72, versión 2, toma 2, de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les habla como siempre Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN, y conmigo se encuentran en este episodio desde Arecibo, Puerto Rico, Mr. PlayStation Plus, Johnny Cortés. ¿Cómo estamos, Johnny?
Todo bien, gracias a Dios. Saludos a todos y buenas noches.
¿Y el PSP, cómo está?
Esperándolo.
Vamos, vamos. Sabemos que tienes un prototipo ahí en tu casa.
Sí.
También con nosotros desde Minnesota, Juan Carlos Delgado, el Gato Lejos. ¿Cómo estamos, Juan?
Saludos, todo bien. Gente, como Michael mencionó, esta es la versión 2 del episodio 72. El anterior lo grabamos, gente, nos reunimos y lo grabamos de verdad, pero quedó bueno en verdad, pero lamentablemente se perdió un audio, no funcionó, o sea, no lo pudimos publicar, así que nos disculpan. La gente que me estuvo preguntando, no es a quien yo le eché la culpa, sorry Match, Match no fue el problema.
Y también tenemos con nosotros un invitado, nuevo integrante de YSP, a un tal Skycrawler Ramírez de Milwaukee. ¿Cómo estamos, Skycrawler?
I'm back. No querían que yo regresara, pero regresé. No, bien. Después de esas larguísimas vacaciones, estoy bien contento de estar aquí.
Yeah, welcome back. Estábamos pensando hacer un trade, traer a Match de Roundtable para acá y que tú estuvieras con Alex, pero no. No se dio, no sé.
Yo creo que Alex me quiera ya, anyways. A mí me están botando de podcast aquí y allá, me botaron de Pixel Pirata.
Bueno, esta semana, como ya mencionamos, ya esta noche, ya como a la 1 de la mañana, se espera que se esté anunciando el PSP 2, la nueva consola de Sony, que aparentemente va a tener capacidades similares al PS3. Crucemos los dedos, que también tenga conexión entre la cuenta de PSN y pueda continuar tu progreso, pero ya estaremos hablando de eso más adelante. Así que vamos a comenzar, como siempre, con la encuesta de la semana. Ustedes saben que este sábado pasado salió un artículo en Primera Hora donde hablaba sobre la preferencia de las mujeres en cuanto al gaming, y para ese artículo se me consultó y estuve expresando mis opiniones en general sobre lo que las mujeres en Puerto Rico prefieren en el gaming. Y como digo en general, porque mencioné consolas portátiles, smartphones, que no es el prototipo de la gamers que son parte de nuestra comunidad, que son hardcore gamers, juegan en consolas, juegan juegos hardcore. Ya no son juegos hardcore, porque juegos hardcore es cualquier juego bueno, o sea que no tiene nada que ver con eso. Pero entonces hicimos la encuesta de la semana similar a eso, porque ya que yo di mis opiniones sin ningún tipo de base, ya que simplemente me preguntaron y dije lo que pensaba en general, pues hicimos la encuesta para sustentar eso, y le dimos la opción para votar. Hice dos encuestas, una sobre qué consola prefieren y la otra sobre qué género prefieren las mujeres. Así que vamos a ver los resultados. Todavía no lo he visto, yo no voté en esta encuesta, pero tenemos que el género que más votos obtuvo fue el juego de puzzle, que no está mal porque fue uno de los que yo mencioné en el artículo, seguido por el género de action adventure, y después va el género de música, que ahí me imagino que votó Lulu. También está por ahí los juegos de arcade y los juegos de motion control, como los de Kinect. Y en la encuesta de la consola también obtuvo más votos el Nintendo 10, seguido por el PS3, que no está nada fuera de los parámetros, porque esto es una comunidad de PS3, pero el Nintendo 10 también fue uno de los que yo mencioné. Muchachos, ¿qué ustedes creen sobre esto? Nosotros nunca habíamos hecho una encuesta sobre específicamente para las mujeres.
Yo participé de la encuesta basado en mi esposa. Ella no es gamer, pero si se encuentra con un juego de frente, pues le da un try. Mayormente ella se inclina más a los juegos de puzzle, Tetris, Luminis, Angry Birds, ese tipo de juegos, pero también ella le gustan mucho los RTS, por ejemplo Age of Empire, Empire Earth, todo eso, esos diablos, es una droga, ella se pega y eso puede estar todo el día ahí, pero no es que le haga falta, no es que todos los días llegue a jugarlo. So, de vez en cuando, cuando saca tiempo, se queda pegado. Y en cuestión de la consola favorita, hands down, el PlayStation 3, no por los juegos, sino por la aplicación de Netflix.
Ya, sí, te he visto mucho. Gatonejo, Netflix.
Sí, sí, Netflix, la mayor parte del tiempo es mi esposa.
Okay. Johnny, ¿qué tú opinas de esto?
Pues como Juan, yo en esta no voté, sí, eso sí, no voté, pero por la experiencia de la esposa mía, lo más que le gustan a ella es tipo así, puzzle, Tetris, que como a Juan también nos dan me dan unas pelas de muerte. También le gustan mucho los de Castlevania, pero el más que le gusta es el Symphony of the Night, que lo ha jugado más veces que yo, el jueguito ese. Pero no, no es una gamer así, diablo, que se pasa las horas entera como yo. Los juegos que odio son los RPG, porque cada vez que me ve jugando ya dice, pero bendito, ¿qué tú haces? Le das ese muñeco y espera que el otro muñeco le siga dando al otro y no hacen nada.
Toman turnos para
sí. Pero eso en general es lo que yo pienso.
¿Qué opina de Mrs. Skycrawler?
Pues fíjate, yo pensaba que ella, yo le hice la pregunta cuando salió esta encuesta, uh-huh. Y yo pensaba que ella iba a irse pues con lo de Pozos, igual que han mencionado aquí, pero los juegos favoritos de ella resulta ser los de carrera, especial, y no solamente de carrera, también juegos como que son open world pero que tienen carros, como Grand Theft Auto. Ella, su primer juego fue, bueno, su primer juego fue Daytona para el Sega Saturn, pero aquí, ¿verdad?, desde casado, ella, perdón, no, desde novio, cuando yo le regalé a ella un PlayStation 2 y su primer juego fue Vice City, pero ella no pasó el juego, ella solamente quería guiar y mirar. Y, ¿sabe? Ella es de la ruta panorámica como yo. So, juegos así que son de carrera, a ella le gusta Burnout Paradise, pero no en el contexto de carrera. Entonces, otro tipo de juego que le gusta a ella son los arcades, pero que son co-op, como Castle Crashers, Teenage Mutant Ninja Turtles, que son dos personas a la misma vez en la pantalla. Uh-huh. Eso sí, ella dice que no le gusta jugar mucho conmigo porque dice que le peleo. So, yeah, cualquier persona es menos conmigo, so... Ya, yeah, esos dos tipos de juegos, co-op, arcade y open world o racing.
Ya, yeah. Pues ahí lo tienen. Así que no, mi opinión está bastante acertada. Básicamente a las personas les gustó el artículo y esperen más colaboraciones de PSNPR con el periódico cuando sea pues necesario que ellos necesiten opiniones de nosotros en cuanto a temas de gaming. Y la encuesta sigue abierta, así que pueden seguir votando a las mujeres. También, gracias a esta encuesta, una dama también nos encontró, estoy buscando el PSN ID de ella, no sé si ustedes se acuerdan rapidito, no lo veo por aquí, pero ella nos encontró y estaba bien activa en el grupo de Facebook, Rogue Celine, ese es el PSN ID de ella, tiene nivel 8 de trofeo y es Hardcore Gaming. Que de hecho pues, subo una foto del cuarto y tiene más peluche y action figures que muchos de nosotros.
Sí, yo lo vi.
Sí.
Tiene, yo creo, de Final Fantasy y tiene de Metal Gear. Billy, ¿qué pasó, yeah. Billy?
Metal Gear. Oh, se lo olvidó ya.
Esas vacaciones me apagaron.
Bueno, pasemos al reto de la semana, que lo tiré de Need for Speed Hot Pursuit. Básicamente, siempre el reto lo ponemos de una tabla específica, a vencer un score específico, pero esta vez, como hay una persona que es el campeón indiscutible de este juego, básicamente en casi todos los eventos, por lo menos en mi lista de amigos, él es el número uno, pues lancé el reto de que quien pudiera vencer a Silver PR en cualquier evento que no fuera Hot Pursuit o Interceptor, pues ese era el reto. Y nadie posteó, bueno, yo sí lo posteé, pero él venció nuevamente a mi score. O sea que él sigue número uno en todos los eventos. De verdad que Silver le mete bien duro a Hot Pursuit. De verdad que felicidades, Silver. Nadie pudo.
Felicidades.
Sí. Hablando de Need for Speed, estuvimos jugando Need for Speed este sábado, Gamer Night, no fue mucha gente, estuvimos Mash, yo y Beck, pero la pasamos bien, la pasamos súper bien porque estábamos haciendo chistes, Beck no podía hablar porque tenía a Beckcito al lado, así que le montábamos este, el vacilón. En una, que fue lo que dijimos, que Beck se le dijimos, mira, se molestó porque estaba chocando a Mash. pero tengo que recalcar que fui el único que venció 2-1 con el cop, o sea que le gané a ellos dos, ellos dos huyendo de mí, y Beck no ganó ni una sola carrera en racing, o sea que era el primero que llegara. Ya estuvieron, yo gané como 6 y Mash ganó 1-2. So ya, Need for Speed, tremendo juego para jugar con muchas personas. Esperamos volverlo a jugar. Que Billy le hace falta también, ¿verdad? Para sacar. Ah, Billy no va a sacar el platino.
No lo voy a sacar, pero.
So ya, vamos a pasar a que estamos jugando. Comenzamos con Juan.
Bueno, pues Juan, rapidito. Estaba jugando pues Gran Turismo 5, no sorpresa para nadie, estaba pegado con eso, lo juego todos los días. Ahora mismo ya estoy terminando la serie de carreras que están en Expert, y pues esas son como tal unas copas, o envuelve jugar varias pistas una detrás de la otra, que eso es algo que no me gusta en Gran Turismo 4. Por ejemplo, si tú entrabas a un cup de eso que incluía 5 o 6 carreras, tú podías salir a mitad del evento y él guardaba el progreso. O sea, una vez volviera de nuevo al evento grande, a la copa, continuabas donde te habías quedado. En esta ocasión no, en esta ocasión tienes que jugarlo completo, porque si te sales, la próxima vez tienes que volver a comenzar el evento. Sí puedes jugar las carreras individuales, pero ahí completar el evento, completar el cup, es parte de eso. O sea, no lo estarías haciendo en realidad. También he estado jugando Little Big Planet 2. Yo dije que iba a estar jugando la historia mayormente hasta que llegara a la mitad y después me iba a mover al modo de creación. Terminé el segundo nivel de Little Big Planet completo y le di un try al modo de creación y me he quedado ahí. Ya vi todos los tutorials, en verdad que es súper impresionante lo sencillo que es hacer cosas que antes eran sumamente complejas, ahora es súper sencillo. Y hago la aclaración que es sencillo hacer, como dije, cosas complejas. Si usted va a hacer edificios o, qué sé yo, cosas de platforming, va a pasar el mismo trabajo poniendo el bloque, poniéndole sticker, dándole esta forma. Eso no está simplificado. Esto no es Mod Nation Racers, que usted le da autocomplete y se decora todo. No. Pero las cosas complejas que envuelvan switch y moverte hacia el foreground, background, esas cosas están súper simplificadas ahora. Y hacer juegos como decir Galaga o un Twin Stick Shooter es súper sencillo. Yo pensaba que iban a volver una ciencia, pero no. En uno de los tutoriales ellos te explican lo que tú necesitas saber y el resto del esfuerzo grande viene en tweak las cosas para que funcionen de acuerdo tú quieres, como tú quieres. Pero como tal, lo básico de conectar el control del PlayStation 3 a la acción que tú ves en pantalla, ya sea un disquito, o sea un Sackboy, un Sackbot, o una nave, lo que usted quiera controlar con su control, con un control custom made, lo puede hacer sumamente sencillo. Así que les recomiendo los tutorials. Hay un trofeo para eso, si usted los ve todos. Yo les recomiendo, si ya usted conoce lo de los primeros tutoriales de Little Big Planet 1, sáltelo los primeros, 15 tutorials, y porque es lo mismo, son las mismas instrucciones, que si crear un sólido aquí, poner un sticker.
Pero no saca el trofeo entonces.
Bueno, entre y sale inmediatamente. Puede hacer eso, te lo marca así, te le pone un checkmark como que lo hiciste. Pero los que están a lo último de la lista, esos son los importantes porque son los nuevos, los que son básicamente los de Little Big Planet 2. Eso está muy interesante y, como siempre, en el formato que tienen los tutorials, tú tienes el televisorcito atrás que te va explicando, te lleva de la mano y tú tienes lo necesario para poder replicar el ejercicio en pantalla. So, altamente recomendado, además de que tiene trofeo. Y también he estado jugando, y esto es lo más épico posiblemente, he estado jugando Madden NFL 10, y para sorpresa de mucha gente, con Billy.
¿What?
Yeah.
Me, Me acusaron de que yo le comí el cerebro a Billy para que se lo comprara, pero no. Billy fue el
que... Billy cae en hype.
Billy fue el
hype de fútbol. cayó en hype de fútbol.
Ya, pero yo no culpo a Billy, mi gente. Para los que no siguen el fútbol americano, resulta que Green Bay, que es una ciudad al norte de Milwaukee, ¿verdad, Billy? Al norte.
Sí,
este, al norte. Pues estaba en los playoffs. Este pasado domingo jugaban para determinar si pasaban al Super Bowl, que es la final del fútbol. Y pues yo me imagino que esa ciudad de Milwaukee, no, sí, me imagino que esa ciudad de Milwaukee donde vive Billy, eso era todo el mundo conmoción. Billy me había comentado que fue al supermercado y ya no quedaban chips, ni salsa, ni nada, porque todo el mundo estaba...
Y cerveza.
Sí, eso.
Nada, todo vacío, toda esa sección de snacks, cerveza, refresco, vacío. Yeah.
So, wow. Ante todo ese hype de todas las cosas que surround Billy, pues Billy decidió comprarlo. Y entonces,
qué raro, Billy no cae en hype.
Pues yo le tiré la pregunta a Juan. Juan, ¿qué tú crees de más de 10?
No, lo más importante, en $10.
En 10
y yo le dije, bueno. Wow, perfecto. Yo estoy dispuesto a pagar 20 por el de este año, pero todavía no está ese precio. Pero ese, no. por $10, yo había jugado el demo el año pasado cuando salió. Actually, el año antepasado. Y lo encontré muy bueno, un gameplay bastante sólido. So, que por $10, hasta por un ratito, valía la pena. Pues así, hicimos. El sábado ya habíamos dado todos los updates, estábamos ready para ese evento épico. Jugamos en esa noche como un total de 4 o 5 juegos. Cinco. Billy ganó el primero. Billy cogió a Green Bay, yo cogí a los Vikings, y Billy me ganó. Me ganaste cómodo, ¿verdad? Dos touchdowns o algo así, como por 14 sí. puntos. Luego, pues, seguimos durante la noche cambiando equipo, y ahí yo gané, y para terminar la noche volvimos y cogimos los mismos equipos. Valga la aclaración, con excepción de ese primer juego que Billy ganó cómodo, todos los demás juegos fueron sumamente cerrados. No.
Sí, fue bien cerca. Lo que pasa es que yo le estaba comentando a Juan, el problema mío es que cuando yo hago el kickoff, yo envío la bola para un lugar donde Juan puede coger directito y entonces el AI no le hace nada. Y entonces hubo un juego, eran los Dolphins y los Bengals. Y ya estaba, quedaban como 50 segundos porque terminara el juego, ¿verdad, sí. Juan? Y Juan dice, no, ganaste, Billy. Pues no, hubo un interception, tiré la bola, se la tiré a Juan, y Juan hizo un touchdown después de ese, él me ganó nada, a segundos de que
sí,
terminara.
Sí, fueron muy, muy cerrados esos juegos. También el primer juego nos sirvió para complementar las destrezas de los dos, porque Billy tenía conocimiento, por ejemplo, Billy sabía hacer el spin move, y yo pues sabía cómo mover el más dominaba mejor el running game, eso nos complementamos. Billy es muy bueno como quarterback, y entonces yo soy un poquito mejor en cuestión de correr la bola, en el rushing. So, eran juegos muy, muy interesantes.
¿Quién le iba a decir? So, Billy, ¿pudiste haber tenido una cajera en la NFL?
No, el juego de verdad, ¿sabes? Yo digo, pues ahora es por la fiebre y después cuando se acabe el Super Bowl lo guardo y
nunca jamás va a volver a verlo del día.
No, pero es como dicen, no, porque mira, yo nunca le había dado chance a Madden, ¿verdad? Y esta es la primera vez que yo vivo en Milwaukee, los Packers llegan al Super Bowl, porque ellos estaban en los playoffs hace 2 años cuando Brett Favre estaba, que los Giants le ganaron y pues, el hype se acabó. Pero ahora que va para el Super Bowl, pues estaba bien pompeado, y especialmente este juego que pasó era de los Packers y los Bears, que ellos son enemigos, ¿sabes? Imagínate si, yo no sé, vamos a decir que en el baloncesto superior nacional, Ponce, I don't know, ¿cuál es el equipo más cercano de Ponce?
Sí.
Vamos a decir que son mm-hmm. enemigos.
Ponce Quebradilla también.
Que los fans...
Ponce ¿cómo? Quebradilla también.
Sí. Vamos a decir que la pelota, bueno, Ponce se enfrenta con Cagua.
Tiene una rivalidad, pero entonces era como, yo lo llamaba el Clash of the Titans, porque eran dos equipos, ¿sabes? Que son dos equipos que están side by side, mucha rivalidad entre los mismos fanáticos, una cosa bien nasty. Y de verdad, viendo el juego, tú escuchabas cada vez que Green Bay tenía la bola, tú escuchabas a la fanaticada abucheando por una cosa que yo nunca he escuchado algo así.
Wow, estoy bien emocionado.
No, pero es que lo que pasa es que algo que yo te explicando, man, es que estar ante todo eso y yo voy al trabajo y todo el mundo empieza a hablar de eso, pues yo no voy a quedarme como, ¿verdad? Un bobo mirando, ajá, sí, ajá. Entonces yo tengo que, tú sabes, tratar de...
Tienes
de,
que mezclarte con los nativos, Billy.
Mi input, mi... Claro,
tienes que intentar nada, parecer normal.
Sí, sí.
No, right. Exacto. Pero tú sabes que, yo digo que yo no soy un sports guy, pero ahora mismo, gracias a este juego, me ha motivado que si yo, por ejemplo, yo no sé cuándo vaya a pasar esto, pero el de Jordan, si llega a estar más barato, o cuando más barato, pues seguro me lo compraré. De verdad, aunque, bueno, baloncesto, fútbol es totalmente diferente, pero el concepto, ¿sabes? Yo le estaba diciendo a Juan que yo disfruté más jugando con él que jugando con la misma máquina. La máquina es una tramposa. Y aunque Juan me dio una pela en los últimos juegos, ¿sabes? La pasé bien porque estábamos hablando y descubríamos más los features del juego. Uh-huh. El juego, de verdad, para el que quiera tratar algo de fútbol, ese especialmente por...
No, y el online, impresionante. Sin lag, pero absolutamente nada de lag, y no le bajan el frame rate.
Que no lo han quitado.
Ahora que ellos están con el de 11.
No, probable para el próximo lo quiten, porque porque cuando yo entré el juego, salió el roster, que yo pensaba que no iba a pasar, y hubo un update también para el online. Que de hecho tuve la suerte de que la persona, pues yo lo compré, ¿sabes? La persona que lo tenía no activó el atrás en el librito te da un código.
No, pero
para el franchise mode online. Eso, sí. Y yo lo activé y pasó. No tuve problema.
Yo ni me molesté, yo no voy a jugar el franchise de eso.
Yo quería tratarlo nada más a ver que si lo podía.
Es el activar. Franchise online, yo voy a jugar el franchise, pero local.
Okay. Sí, yo no voy a jugar también.
Ya yo se tiene el franchise local, pero no he jugado nada todavía.
Okay. No, de verdad el juego está bueno y no es difícil de jugar, ¿verdad?
No, es bien friendly. El del 2011, el de este año, es muchísimo más friendly, pero no está mal.
Yeah.
Wow. Estoy seguro que todos nuestros oyentes van a salir cogiendo ahora mismo y van a comprar el Madden NFL. No, ya, Billy, ¿qué más estás jugando?
No te creas que yo por poco lo compro también.
¿Tú terminaste, uno? ¿Tú terminaste, Juan?
Sí, ya terminé, eso era el último.
Okay, pues, pues yo, después de las Navidades, que de hecho yo no he grabado desde los GOTY, yo dije que este es el año que yo voy a terminar el backlog, y de verdad...
Y todo el mundo se está riendo.
Sí, todo el mundo está riendo, pero no, de verdad, el único juego que me he comprado nuevo este año fue Little Big Planet. Y es porque ese juego, también yo no lo veo por la historia y los juegos, ¿verdad? Como que para bajar las revoluciones. Pero empecé, dije, yo quiero jugar Mass Effect, ¿verdad? Porque con el hype de Mass Effect 2 en el PlayStation 3, yo dije, pues voy a jugar Mass Effect, pues yo lo tengo para otra consola y tengo la 2 para otra consola también. Y yo dije, pues no, lo voy a jugar. Y empecé a jugarlo. Y lo que he hecho fue side missions. Después de eso, viajé dos veces. Y entonces, pues yo usualmente me llevo el DS o el PSP, y me regalaron una tarjeta de GameStop y dije, yo quiero comprarme un RPG, porque como estoy con una fiebre de RPG, y me compré Persona 3 Portable, que es la versión portátil de Persona 3 que salió para el PlayStation 2, es un port exactamente igualito, lo único que le añade un par de cosas, en vez de, tú puedes usar un nene y una nena, que antes no podía usarlo. Y no, está bien chévere, fanáticos de Persona, ¿verdad? De RPG de Persona, que son de esos de Atlus, bien, bien hardcore, se los recomiendo. Además de eso, pues como dije, Little Big Planet 2, muy, muy bueno. De verdad que me encanta ese juego. Yo no, la historia, no la estoy cogiendo en serio. Me gusta, estoy haciendo la historia poquito a poco, y es para coleccionar las burbujas para que te den los materiales o te den los costumes o lo que sea, pero estoy jugando más los niveles que hacen la comunidad, y yo me quedo tan y tan bobo. Yo tengo que admitir esto, desde Little Big Planet 1 yo he tenido esta fiebre con los mundos de roller coasters. Eso es lo que yo busco. Yo no sé si ustedes
lo han jugado. Impresionante.
Impresionante.
Te digo, especialmente los que son como si fueran la oscuridad, que son... Yo jugué uno que era neón. Y yo me quedé bobo con los efectos, de verdad. Y yo creo que era de Little Big Planet 1, porque los assets no se veían, eran más de los que aparecían en la primera. Pero te digo que la ha pasado tan y tan bien. Y aunque eso de los roller coasters es bobería, porque tú te montas en el roller coaster y lo único que tienes que hacer es hundirle el R1 para aguantarte y el gesto lo hace el juego. Uh-huh. Pero yo lo disfruto mirando y lo que la gente hace. Y he visto un par de los niveles nuevos donde hacen películas con intro, con voces, animación. Todavía no he jugado ninguno de esos que imitan juegos retro. Pero he visto eso de las voces, he visto, y se, le estaba comentando a ustedes fuera del aire, que uno de Resident Evil, donde hicieron como si fuera un shooting gallery, pero que en first person, uh-huh. quedó también bien brutal. Y eso todo lo encontré porque ahora, que algo que me encanta, es que cuando tú vas a buscar cualquier cosa, los filtros para los search, son tan fáciles ahora. Antes pues tú escribías y lo que saliera, pues, o si no tenías el planeta y lo primero que estuviera estaba ahí, tú te dejabas llevar por la cantidad de personas que lo han jugado y le dieron like o el heart.
Antes había que buscar, ahora está ahí a la palma de la mano.
No, ahora accesible. Te digo que lo hicieron bien, bien fácil. Uh-huh. Y a pesar de que hay mucha gente, yo lo he leído por Twitter, se están quejando de los loading times. Para mí los loading times son ahora nada comparado como eran originalmente. Uh-huh. ¿Sabes? No, una chulería. Y esto sí, no sé si ustedes lo han mencionado, pero lo mejor de todo. Como yo tenía mis files viejos de Little Big Planet 1, te dice, ¿quieres importar todas tus files de Little Big Planet 1? Y yo, ok, está bien, pensando que lo que iba a traer era más que los artículos que yo coleccioné. No. Me encantó porque cuando vi ¿cómo es que se llama? El hub o la nave, donde tú estás de seleccionar los mundos.
El pod.
Me lo trajo exactamente como yo lo había dejado en Little Big Planet 1. O sea, con los stickers, con las decoraciones. Hay un retrato que yo me tomé con el Zinca, ¿sabes? El saco de Zinca y el mío. Y está ahí todavía. Y los personajes que tú, los costumes que tú guardaste, ¿sabes? No los que ya están prehechos, pero los que tú creaste y le diste save, se transfieren también, ¿sabes? Que eso, te digo, es un éxito. De verdad, el juego es un éxito. Lo estoy disfrutando un montón. Y entonces, y eso es lo que está jugando. De hecho, esto no es un juego, pero quiero pluguearlo. Para aquellos que tienen este iPod Touch o iPhones, en los dos trips que yo fui, bajé un app que la excelente, se lo estaba comentando Johnny, es Camera Plus. De verdad que es un éxito para, por lo menos, la cámara del device. El iPod Touch no tiene flash. Y en low light es terrible, pero de día te digo que esos filtros que tú le puedes poner son una chulería. No he subido todavía ninguna foto a Facebook, pero lo haré pronto para que ustedes lo vean, los que me siguen en Facebook. Pero ya, ese es mi app de la semana. So, yeah, eso es lo que estoy jugando.
Johnny, ¿qué tal Little Big Planet?
Sí, de eso iba a comentar, de lo que estaba Billy, que también he estado jugando. Básicamente lo que cogí fueron el primer mundo, que es básicamente todo tutorial. Te enseña lo del grappling hook y cómo los uso y todas esas cositas, y uno que otro nivel de la comunidad, que de hecho jugué uno anoche antes de apagar el PlayStation. Me dio con buscar y vi uno que decía Classic Zelda. Cuando yo lo puse, lo único que dije fue wow, quedó brutal. ¿Sabes? Es idéntico, ¿sabes? De verdad que tienen las herramientas, están demasiado, una vez tú aprendes a utilizarla, de verdad que uno se sorprende lo que hace la gente. Jugué uno de Dead Space que también está muy bueno, pero eso es básicamente lo que he hecho. Pero iba a comentar que además de que facilita todo, ellos con lo de la página de internet lbp.me, tú te logueas ahí con tu PSN y también puedes buscar los diferentes niveles. Le puedes dar un queue para que cuando tú entras a tu PlayStation a jugarlo, ahí los vas a ver los que tú quieres jugar y los puedes jugar. Puedes
estar aburrido en el trabajo, te pones a hacer eso.
Exactamente, puedes ver la información básica, puedes ver, es como más o menos como un social network de Little Big Planet, los comentarios, lo que ha hecho Juan o lo que ha hecho Michael, porque tú puedes seleccionar si tú solo quieres que aparezcan en el world tuyo, más que tus amigos. Uh-huh. De verdad que las herramientas de que le añadieron a de verdad que se bajaron. Le hicieron mucho más sencillo ahora buscarlo. Los mapas, uh-huh. ¿sabes? Los niveles.
¿Qué te pareció el Collector's? Que lo mencionamos cuando grabamos el episodio pasado, pero ahora se nos olvidó el Collector's Edition.
Ah, chacho, chévere, papá. Yo rápido le di uso a los bookends Ahí puse, voy a poner ahora el backlog mío, ahí está, para verlo siempre, para mirarlo siempre.
Ese es el reminder,
sí.
Ese es el recordatorio, exactamente. ¿Viste, estos son los juegos que te hace falta.
Pues eso mismo dice.
Bendito, yo voy a necesitar entonces más bookings.
Y el muñequito, pues ya yo tenía uno, así que ahora tengo dos.
Oye, Johnny, pero se parece al que venden en las
tiendas. Es el mismo.
¿El mismo?
Sí.
Caramba, no, sé decir, pues yo compré uno de el de Toys R Us y yo creo como que lo consideré más grande. El de Toys R Us un poco más grande y se veía diferente. Okay.
Voy a hacer aquí algo en vivo, sigan hablando, voy a buscar los dos míos.
Uh-huh. Okay.
Okay. Yo sé que GameStop vende uno que se parece mucho a ese.
Sí. Okay. No, porque es el que yo tengo, el de GameStop. Entonces para mí cuando vi ese yo dije, pero es que se ven iguales.
Sí, pero el de Toys R Us, los de Toys R Us son diferentes, son un poquito más grandes y tienen diferentes otros modelos. Viene está la nena, está en Samurai creo que es.
Sí, con diferentes trajes.
Con diferentes trajecitos que está chévere.
Ok, gente, estoy de vuelta, disculpen si estoy interrumpiendo. Estoy midiendo los dos Sackboy y son igualitos. Yo creo que la ropa hace ver a uno más corto que el otro, pero son igualitos los dos.
Ah, okay. Y entonces, además de Little Big Planet, sigo con Final. De verdad que juego después de la cuarta vez, no, aunque yo hablé del último podcast que no salió, pero esta es la cuarta vez que yo intento Final Fantasy XIII, y de verdad que el juego me tiene, lo digo, cada oportunidad que tengo, estoy jugando Final. Los muchachos lo saben, que eso era caro. Ya le he metido, ya voy por el capítulo 11. Son 30 y pico de horas que ya le he metido y sigo metiéndole. De verdad que el juego me encantó. Una vez tú le coges el piso al nuevo sistema de batalla, el de los paradigmas, de verdad que el sistema está brutal. O sea, es uno de los mejores que he visto en RPG. Es rápido. O sea, yo entiendo ahora por qué ellos pusieron mucho lo la habilidad para autoataque. Porque una vez tú vienes y empiezas una batalla, tú tiras se llama Libra, es uno de los poderes de las habilidades que tú puedes, de las técnicas que puedes ganar. Con ese poder tú sabes más o menos las debilidades y todas las cosas de los monstruos. Y entonces el Artificial Intelligence que tiene el juego está brutal. ¿Sabes? Si tú usas ese poder inicialmente, que tú descubres cuáles son las debilidades, el Artificial Intelligence te hace la vida mucho más fácil. Porque tú tenés que entrar... Un ejemplo, el personaje principal mío que yo estoy utilizando ahora, que es el Lightning, tiene 5 ataques. Y tú ponerte a poner los 5 ataques, no, yo quiero que tú ataques ahora, tírate esta magia, esto. ¿Sabes? Cuando tú, en lo que tú haces eso, ya el monstruo te ha dado un zafacón de veces, porque el Active Time es demasiado de rápido. O sea, las batallas son bien rápidas. Y una vez tú descubres cuáles son las debilidades, le das el auto barrel y olvídate el gesto y vamos por ahí y saber cómo cambiar en un momento los paradigmas, porque cuando tú cambias los paradigmas, cambias las clases de los personajes. Un ejemplo, los utilizas todo, vamos a ponerlo fighter, para poder atacar al enemigo cuando te están, que ya tú tienes uno que está ley de morirse, pues rápido cambias el paradigma a médico y entonces el médico lo cura, ¿sabes? Y las batallas se vuelven bien fluidas, de verdad que... Que el sistema una vez tú lo entiendes, es lo mejor que se ha inventado. Sí, el juego es lineal, lo sigo diciendo, pero Final 10 era lineal, ¿y qué juego no es lineal? Eso no...
No, pero entiendo que hay una parte cuando tú sales de la ciudad que se convierte
open world. Sí, cuando tú llegas a Grand Pulse, básicamente ahí es donde es open world, básicamente puedes moverte más libremente. Y tiene misiones, ¿sabes? Son una especie de side quest que puedes atacarlas antes de seguir la historia o termina la historia y después vienes a los side quests. Y también ya hay una parte de que inicialmente cuando tú empiezas el juego básicamente te dice, no, vas a utilizar en esta parte a estos personajes. Pero lo que pasa es que el juego te va llevando, el juego todavía al level 11 todavía descubre cosas nuevas del juego. Y te va llevando por la mano. En este nivel vas a utilizar estos dos personajes. Si haces la historia, en este otro vas a utilizar estos dos. Pero ya te dieron ya ahora, en lo que ya yo estoy, ya tienes la libertad de ponerle la clase que tú quieras y escoger los personajes que tú quieras en el party. Y puedes escoger cuál tú quieres que sea el líder y todo lo demás. O sea, que está bastante flexible en ese aspecto.
Pero Lightning siempre está en el party, ¿verdad?
No, no necesariamente. Tú puedes cambiarla. Puedes poner a Hope, que es el más leña que yo encuentro, como líder, y los otros dos como support. O sea, eso es lo bueno, que ya a este nivel tú puedes escoger a cualquiera del party. No necesariamente tienen que ser Lightning. Lo que pasa es que con Lightning, que Lightning es como una especie de Cloud. Ella es una ex-soldier. Y pues, y los ataques son muy buenos. Quitan bastante los ataques de ella.
¿Y los summones?
Los summones no se ven como los de la... ¿sabes? Todavía como los de las 7, esos épicos que tú lo tirabas y estaba media hora antes que saliera. Pero se veía bien. sí, porque en las 7 tú tirabas un summon, era otra historia aparte.
Fíjate, tú sabes que ahora que te lo dices, yo nunca me puse a pensar eso. A mí nunca me
molestó. No, a mí tampoco.
Pero sí, es verdad, se tardaba como media hora.
Yo vi una historia.
La animación terminaba.
Y ahora pues están nítidos los summons. Yo casi no los he utilizado. Lo que pasa es que ahora, como tú estás fijado en Final Fantasy, es mucho más... con futurístico, entonces ahora los summons se ven como robots y se transforman y qué sé yo qué. A lo mejor a la gente no le ha gustado, pero de verdad me ha gustado, ¿sabes? El juego me capturó de una manera que, bueno, ustedes saben cómo la opinión mía con Final, y me ha capturado de una manera que de verdad que el juego está bueno y es bien user friendly, de verdad que sí, demasiado user friendly para la gente que son nuevas en esto de los RPG, te ayuda un montón. Así que se los recomiendo, denle una oportunidad. Yo le di, esta fue mi cuarta vez jugando Final y de verdad que el juego está bueno, la historia es buenísima. De verdad que, y eso, en Grand Pulse, ahora que llegué, es un mundo demasiado gigantesco, bien grande. Entonces los monstruos, como tú ves los monstruos en este Final, igual que la
12. Sí, en la 12.
Hay unos gigantescos que de hecho yo lo vi bien grande y dije, déjame ver qué es lo que hace ese tipo. De hecho, da como un manopié, un pisón en el piso y tiembla la tierra y me los mata. Pues. De verdad que, pero se ven gigantescos, de verdad que todo, y gráficamente
no sé,
está brutal. O sea, el juego hay que decirle usted. No,
tú dijiste Transformers y ya me vendí. Yo dije, ya me imagino hasta Michael Bay haciendo una película de Final Fantasy.
Sabrá Dios, ¿verdad? Sí.
Tiene que ponerle, si es Michael Bay, le pone un helicóptero en slow motion y gente bajándose de él caminando en un rooftop. Sí, sí, sí.
y como siempre, ¿sabes? Tú sabes los seeds de todos los finals, que no puede fallar uno.
Sí, en todos hay un
seed. Sí,
y siempre es lo mismo, es un de esto de las naves, de un piloto. Pero de verdad que el juego me ha gustado. Ya le he metido 30 y pico de horas, así que se los recomiendo. Así que
wow,
vale la pena. Eso es lo que he estado jugando, nada más.
All right. Pues yo, como dije, estaba jugando Need for Speed Hot Pursuit y por fin logré sacar el trofeo de platino, mi número 7. Todavía no lo he puesto en la página. Need for Speed es un trofeo de platino bastante fácil. Toma tiempo, pero es bastante fácil. Lo que sí caí en cuenta, decía, ¿por qué acabé el juego prácticamente y todavía me faltaban como 7 niveles del COP para sacar el trofeo de acabar, llegar al nivel 20 del COP? Y es porque ellos lo hicieron a propósito de que acabara el juego y te faltaran niveles por pasar para que uno entonces comprara el DLC o se viera más inclinado en comprar el DLC, que el progreso del DLC también te cuenta para seguir subiendo de nivel. O sea que fue bien, bien clever de EA, de añadir este contenido adicional, entre comillas, cobrarte aparte, pistas aparte, carros nuevos, para entonces...
Pero son rutas nuevas, ¿verdad?
No, son las mismas rutas, pero con unas condiciones diferentes y un poquito más difícil. Encontré esos eventos del DLC, los encontré más difíciles e irritantes, que hasta causaron malestar en el entorno familiar. O sea, que me molesté yo y se molestaron todo el mundo porque yo estaba molesto. O sea, ¿cómo pasa? Que tú te molestas, entonces se le pega a la gente. Pues así mismo. Sí, pero ya después que lo pasé y me tardé casi una hora en acabar un evento. Así que imagínate tú. Que sí, que no quiero volver a tocar esos eventos más. Pero lo logré, ya saqué todos esos trofeos. No, de hecho me faltaban unos trofeos, pero del DLC, unos poquitos. Así que también gracias a Mash y a Beck logré sacar un par de algunos de los trofeos online. Así que eso, Need for Speed se consigue por 30, ¿verdad? ¿Qué está?
35.
Ya, muy buen precio para comprarlo. aprovechen ahora. O si quieren, puede esperar un poquito más. Ya pronto estará a 20 después que salga Shift 2, que creo que está para marzo, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Ya, ya. Sí, sí. No, porque EA, yo no sé, yo para mí que ellos descartaron todo tipo de support adicional para Hot Pursuit, porque inmediatamente que lanzaron Hot Pursuit, sacaron el trailer de Shift y se olvidaron, básicamente.
De hecho, tú pones el juego, yo creo que con eso es lo primero que te reciben.
Exacto, exacto. Sí. Que Hot Pursuit parece como un side project de Criterion, más que un juego de la full game, porque de verdad que el juego está bueno, pero pagar $60 por un juego que ni siquiera tiene un cutscene al final, o sea, tú lo acabas y sale los créditos y se acabó.
Hot Pursuit, no tiene,
ay Dios, spoiler. Me la afinaste. Ahora sí que no saco el platino.
Claro, claro. Pero por $30 es un buen precio para pagar por él, ¿verdad? Porque el juego está muy, muy bueno. Próximo que jugué, Little Big Planet, también lo estoy jugando. Voy a hablar un poquito más del single player, que soy el que más adelantado está. De verdad que el diseño de los niveles en este juego está brutal. Al principio uno lo pone y uno ve pues, los niveles de introducción, que son casi iguales que Little Big Planet 1. Donde te van introduciendo las habilidades. En este nivel vas a aprender cómo brincar, mover bloques y todo eso. Es casi, casi igual. Pero ya, de pronto, rápido te vas a dar cuenta de que este juego tiene un montón de cosas más, herramientas para hacer los niveles más complejos y que se sientan más como un videojuego. ¿Tú me entiendes? Porque el primer Little Big Planet se sentía como niveles. Uh-huh. Niveles que no se mezclaban, o sea, eran unos niveles de en el mundo con el fin del mundo, por ejemplo, el mundo en Japón, en la selva, sí. Pero no tenían como un storyline sólido que los uniera entre todos.
Es como, o sea, si ellos hubieran hecho un checklist, necesitamos un level de hielo, un level
exacto.
Así. So, esta vez sí, lo que tú mencionas, yo lo mencioné en el episodio que no va a salir, pero se siente más la experiencia single player más como un juego tradicional. Uh-huh. Y yo creo que se debe a los tiros de cámara, le da ese feeling de también. Que no es tan solo un nivel, sino que tienes estos cutscenes que están hechos en el mismo juego y que cualquiera los puede hacer. Y entonces te va llevando en esta historia, se va desarrollando, es mucho mejor para desarrollar la historia así.
Exacto, sí. ¿No? Y ahora los personajes tienen voces, que de hecho tienen voces en los cutscenes, pero no cuando vas a los niveles, es igual que el uno, que así murmullan. Que no sé por qué lo hicieron. Ajá. Hay un personaje que no voy a dar spoiler, pero tiene una voz como estos tipos de películas In the World, ¿sabes? Que es de los trailers. Y de verdad que ese, para mí, esta vez es mi personaje favorito. Que hay un mundo que sale él, pero te va introduciendo nuevos mecanismos, nuevas, ya todo lo habíamos visto en los trailers, los bounce pad, los sack bots, las pistolas, el grappling hook, que eso también introducen creo que en el segundo nivel. Uh-huh. De verdad que todo esto le añade un nivel de complejidad al juego y se siente mucho más. O sea, que uno dice, Little Big Planet 2, nos quieren estafar otro juego, pagar $60. Que muchas personas, de hecho, lo que han comentado, yo no voy a pagar $60 para jugar un juego de niños. No, de verdad que este juego sí que los vale. Y más cuando tiene lo mismo que de los niveles que. Hay partes que tienes que ser dos, tres o cuatro personas para pasarle un puzzle y adquirir burbuja. Antes de grabar estaba haciendo uno con Mash y de verdad que está bien ingenioso la manera en que hay que implementarlo. Así que el Little Big Planet 1 yo no me sentía como que lo quería acabar, el single player por lo menos. Y tampoco me sentía como que tenía ganas de jugar los mundos creados de la comunidad porque era como que bien difícil tú... ir a buscar niveles que eran interesantes, no estaba tan bien organizado, pero como mencionó Johnny, ahora toda esta parte de comunidad es mucho más accesible, está ahí in your face, están los media molecule picks que ellos mismos te lo ponen en el juego y eso mismo lo vas a ver en la página del Little Big Planet. Y lo puedes separar, o sea que todo, también los niveles más los más populares de entre los gamers están ahí. O sea que es igual que como cualquier sistema, iTunes, whatever, que están los populares que de la gente y los populares de los developers. Así que en ningún nivel que sea bueno se va a perder en el shuffle. Así que de verdad que está muy muy bueno. También las herramientas para todos estos pequeños detalles, desde tú ver los amigos tuyos que están online para jugar, tu mundo, tú puedes customizar tu pod y también tu planeta lo puedes customizar, que bien leyó y que lo cambió unos colores, se ve bien nítido. Así que de verdad que no me arrepiento de haber comprado este juego, y de hecho me dio ganas de ir a volver a Little Planet 1 a sacar todas las burbujas que dejé. Y me di cuenta que todavía hay gente que lo está haciendo, o sea, que está jugando el Little Big Planet 1, porque cuando tú, igual que el 2, igual que el 1, pues te sale en una burbujita donde dice cuántas personas están jugando ese nivel en ese momento, y todavía hay personas que lo están jugando, así que...
Hablando de eso, de Little Big Planet 1, y esto es un pseudo plug, ¿verdad? Pero no voy a decir el nombre como tal. La mejor compra... Vi que tenía un combo que te trae Little Big Planet, el Game of the Year Edition, uh-huh, y un DualShock. Lo tienen por $39.99 ambos.
Wow. Wow. Eso fue de lo que se quedó en Navidades.
Sí, lo más probable, pero cuando yo lo vi dije, wow, qué chulo, ¿verdad? Porque algo que yo le estaba comentando a Juan que me está pasando es que mi DualShock está fallando. Mi DualShock 3, el Six Axis. Mi saco de camino mirando para arriba todo el tiempo. Y no puedo resetearlo, ¿sabes? Tengo que usar el Six Axis viejo, ¿sabes? El que no tiene DualShock, para poder jugarlo, tú sabes, con el Sackboy mirando para adelante, porque si no, está mirando para arriba todo el tiempo. Pero cuando yo vi, dije, está chévere. Pues cuando, ¿sabes? Ya, cuando yo tuve este, dije, pues voy a vender Little Big Planet 1, porque yo ya había terminado. Pero cuando vi esto, yo dije, no está mal, tú sabes. Es como si Little Big Planet 1 viniera de gratis.
Y un descuento en el control.
Uh-huh. Exacto.
Ya, está bueno eso.
Sí, no, y con un par de DLC, papá, adicionales, que a lo mejor no tiene.
No está mal.
Uh-huh. Otra cosa que lo último que voy a mencionar es que los niveles, ustedes saben que están los niveles de historia principales y los niveles secundarios que son minigames. Pues ahora hay de versus, que también tú los puedes crear en tus niveles, y también los niveles que son de retos regulares ahora tienen burbuja. Uh-huh. O sea que ahora pues eso te da un incentivo de pasarlo, de acabarlo. Y de verdad que está muy bueno. Así que gracias a Match por llevarme a pasar el nivel de los marshmallows que se dividen. Mm. Que ese nivel... Encuentro que todos esos niveles, antes yo los encontraba como que medio gimmicky, como que no me daban ganas de jugarlo. Pero ahora, incluso el primero está muy bueno, que es simplemente los bounce pads en todos lados y tienes que evitar caer o en un precipicio o caer en puya. Y ese nada más está muy bueno. Mm. Y ahora voy a hablar el último juego que jugué, que a algunas personas pues le va a estar extraño mis opiniones, pero no me importa, este es mi podcast y digo lo que me dé la gana. Estoy hablando de Bulletstorm, el juego del desarrollador favorito de Johnny, de Epic Games. Este juego multiplataforma que va a salir para PlayStation 3 y Xbox en febrero 22. Lo que garantiza que no lo voy a comprar, porque ya ese día es de Killzone 3.
Yeah.
For the win. Yeah.
Se lo tiraron a morir.
Sí, no, porque en Xbox no sale Killzone.
Sí, es verdad.
Pero yo entiendo que este juego es más para la audiencia de Xbox.
Sí, porque te trae un beta o algo así para el 3, para el Gears of War 3.
Así que... sí, allá te trae un beta. O sea, mm-hmm, que este juego yo no creo que venda mucho en PlayStation. Pero tengo que decir que no superó mis expectativas, ni siquiera llegó a mis expectativas, porque sentí lo mismo que cuando jugué Prototype, que tiene muchas habilidades cool, el juego está nítido, pero lo sentí como violencia sin sentido. O sea, y es el juego es simplemente a este combo cool y mata gente, o sea que es violencia sin sentido, ya yo no estoy para...
Pero
eso.
Entiendo yo que hay gente que yo he leído, escuchado en podcast, que dicen que el humor es como un humor oscuro, pero estilo Duke Nukem cuando salió a finales de los 90.
Exacto, pero ya ese tipo de juego es como un juego de los 90 con gráficas de ahora. O sea que es como llevando los videojuegos es como un paso atrás para los videojuegos. Es como este juego es el que usan los políticos cuando van al Congreso para hacerle para el videojuego. Este yo lo llevaría, este sería el juego que yo llevaría, porque es violencia gratuita. O sea, este es el juego que le da un mal nombre a los videojuegos. O sea, que no es hasta Gears of War, que es bien violento, por lo menos tiene una historia y todo esto. No, aquí simplemente hacer combo violento, o sea, le das una patada, o sea, le tiras un beam que lo atrae hacia ti, hace como un cámara lenta estilo John Woo, le das una patada, le disparas la cabeza. O sea, que el punto del juego es hacer combo violento. Y sí, está bueno, la mecánica está buena, la gráfica está buena, el sonido está bueno, pero de verdad que ya yo no estoy para eso, para juegos así que simplemente sea por el vicio de matar ya.
Sí, ahora que tú mencionaste algo rapidito, que ese es el juego que utilizan los políticos para hablar mal de los videogames y que sí, reseñar violencia y cosas. Si escucharon, el lunes creo que fue, hubo un atentado en uno de los aeropuertos más busy de Rusia. Oh. Y yo lo primero que pensé, Modern Warfare 2.
Yo también pensé.
No eso. Es igual que la misión, ¿cómo es que se llama la misión? ¿No Russian o algo?
No Russian.
No fue exactamente, pero fue alguien con una bomba, un atentado ahí dentro, y creo que murieron como 30 y pico de personas.
Sí.
So, esto le va a echar más gasolina al fuego. Vamos a ver.
Eso salió un artículo de Kotaku que ya sí están haciendo ese enlace entre Modern Warfare 2 y ese atentado.
Lo cual yo entiendo que es ridículo, porque yo no creo que le echen la culpa a las películas Passenger 57 ni a Air Force One ni nada de eso, de los hijacks de los aviones, pero pues te le da más poder a los que están en contra de todo.
No, ni la garra esta de California, que después que se hartó matando en comando y todo, ahora está en contra de los videojuegos, la garra esa. Pero eso son...
Oye, ahora que están diciendo eso, yo me enteré que ya no el gobernador.
Ah, sí, ¿no? Él iba a retirarse.
No, él perdió las elecciones. Él perdió las elecciones.
Yo ni me enteré de eso. Wow.
Sí, yo tampoco fue.
Bueno. No sabía. Pero yo sé que a mucha gente este juego le va a encantar. Y ya esto lo han expresado, que le gusta el juego. Sí, porque el juego, la mecánica está buena. O sea, el control está bueno y todo eso, como comenté. Pero pues es para un cierto público. O sea que, quizás es también este tipo de juego de que el demo no es muy bueno. El demo no te presenta la profundidad del juego.
Sí, que no le hace justicia. Pero,
sí, no le hace justicia. Pues, puede ser que sea eso, que no sea todo. Pero yo me veo jugando ese juego y el paso del primer nivel, el segundo es lo mismo, el tercero es lo mismo, el cuarto es lo mismo. Y ya, como prototype. Exacto. Sobia, eso es lo que estaba jugando. Y con esto nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos, seguimos con los releases de la semana, noticias y todo lo demás. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, del podcast de PSNPR.com.
The I'm Back Edition. Woo! We're Back Edition. Okay.
Y estamos de vuelta en Yo Soy PlayStation y vamos ahora a la sección de los releases para esta semana. Comenzamos con uno de los juegos más esperados por nuestra comunidad. Finalmente llegó Dead Space 2. Y por lo que se ha escuchado en reviews en todos lugares, el juego está buenísimo. Ha tenido scores de 9, 9.5. No he visto ningún 10, pero es que no he estado tan pendiente de todos los reviews, pero no me sorprendería. Los comentarios es que el juego está excelente, aunque el multiplayer no es nada del otro mundo. Mucha gente ha pensado que quedó inferior. En mi opinión, muchos de estos juegos que la experiencia single player es tan buena, realmente no necesitan un multiplayer. Lo que sucede es que el multiplayer es tan atractivo para tanta gente que tratan de añadírselo. También
la estrategia de EA es que todos sus juegos ahora tengan multiplayer. Y de hecho escuché en el podcast de Hotspot que el multiplayer está regular, o sea, está pasable, comparable con ¿cómo se llama? Left 4 Dead.
The Bioshock.
Left 4 Dead, no, Left 4 Dead. Oh, Left 4 Dead, ya. Yeah. Que tiene esa mecánica de que esto, los humanos contra los zombies, pero esta vez pues son los necromorphs.
Sí, pero lo que yo estaba viendo en el video review de Game Trailers es que los humanos uh-huh. tienen, ¿sabes? Con el son tan sobre, ¿cómo dice? Overpowered.
Yeah.
Y entonces tú dices, si tú vas a hacer a los necromorphs, vas a estar respawning mucho porque los humanos, ¿sabes?
No está balanceado.
No está balanceado. A lo mejor tienen un update para eso, pero... No, el juego de verdad se ve, por lo que yo vi del video review, este sí que es violencia gratuita. Uh-huh. Y yo no sé si ustedes han visto el comercial de las madres que están viendo. Ay, yo no creo que eso sea verdad, pero...
De hecho, lo comentamos bueno. en el podcast que nos salió, y de verdad que no le dimos mucha importancia, pero después me puse a escuchar otros podcasts, y es también ese tipo de campaña... la pasaron en los juegos de fútbol que ustedes estuvieron viendo, y uh-huh. eso le da mala fama a los videojuegos también. O sea, muchos críticos de la industria no les gustó esa campaña, pero logró lo que EA quería, que hablaran del juego y que llamara la atención para el juego.
Sí, no, y que va directo a quienes van a comprar el juego, a su clientela.
Pero es que a quién... Que pueda comprar un juego mature, le importa que su mamá no le guste Dead Space.
No,
el juego es para adultos.
Sí. Es la controversia sí. de que la reacción...
Pero es que el juego es para adultos, a nadie le importa que su mamá no le guste el juego, o sea, y obviamente que a esas señoras que se ven tan conservadoras, no le va a gustar, nunca hayan visto algo parecido en su vida. So, yeah, no...
Bueno, pues continuando por aquí, el segundo release de esta semana se llama Two Worlds 2, publicado por South Peak Games y desarrollado por Reality Pump. Esto es un RPG y por los poquitos reviews que veo está alrededor de los 8, pero no sé nada más de esto. Johnny, ¿usted tiene algo que decir sobre este juego?
No, negativo, de verdad que no. Yo puedo decir...
Yo vi a alguien listo jugándolo.
Two Worlds es como si fuera Elder Scrolls Oblivion. Actually, es bien, bien, bien parecido. Y la primera parte creo que salió más que para la otra consola. Esta vez en multiplataforma, pero por lo menos tenía su fanaticada, a pesar de que el primer juego era bien malo, y ahora pues parece que está haciendo bien. O sea, 8 no está uh-huh. mal. Pero un juego open world, el estilo de The Scrolls, con side missions.
Y tiene multiplayer de 8 jugadores.
No, eso yo no lo sabía. Yeah, I mean... A la gente que le gusta, yo no sé si eso se considera high fantasy o yo no sé, como los tipos de fantasía que existen. Pero, ya, yeah, Elder Scrolls, los que le gusten, pues que jueguen esto.
Ya, yeah, ahí tienen una opción. Mm-hmm. El próximo juego salió para el PSP y me refiero a Lord of Arcana. Esto es un juego de acción y los reviews de los críticos ha estado alrededor de los 5 y el de los users ha estado cerca de los 8. Este juego es publicado por Square Enix y desarrollado por Access Games. ¿Alguien de ustedes conoce wow. este juego?
No.
Yo no sé, pero Axis yo no sabía que ellos... A lo mejor Axis lo desarrollaron y era publicado en Japón y Square Enix fue el otro. Yo no he escuchado. ¿Tú has escuchado algo de eso, Johnny?
No, negativo. Esta gente, el último juego que ellos han tirado como que han pasado por debajo de Jadal o algo así, no sé.
Eso, especialmente a principio de año que salgan, están siendo pagados por los poquitos releases buenos que hay, que la gente ha guardado dinero. So, los echaron a morir a principio de año. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a pasar a... Bueno, déjame decir los juegos que salieron en el PlayStation Store. Esta semana salió Dead Space Extraction por $14.99. Tengo entendido que la versión, la Collector's Edition de Dead Space 2 lo trae. Corríjame si me equivoco.
Sí lo trae.
Sí, la Collector's Edition, sí.
Y ahí aprovechándose de la gente, aunque es para... ¿Quién va a comprar una copia usada de Dead Space en la primera semana? Sacan esto para confundir al consumidor y el que compra todo lo gasta y lo compra dos veces.
Pero en la Limited también lo trae.
Exacto, que él lo trae. Que
pero, no,
que
¿cuántas sale? Versiones hay? ¿Tres?
Sí, está hablando, no sé si en PlayStation hay una...
Es que ahora mismo no, todas son límites.
Sí, la PlayStation es Limited y está la Collector.
Y está la Collector.
Exacto.
Pero entonces la versión original, la regular, no, no existe. También trae
no, porque la Limited es la regular. Como tú sabes que PlayStation exacto. tiene este partnership con EA...
Sí. Ah, okay.
En realidad la Limited es la regular, pero la llaman Limited porque trae el juego, el Dead Space.
Pero también trae el Extraction.
Exacto, sí.
Sí, lo trae.
Sí, eso es lo que le hace Limited.
Ah, oh, o sea, ese es el juego que salió para Wii.
Sí, exacto. Sí. Puede ser que esto que estén haciendo sea como hicieron con Darksiders, que la primera tirada de juego trae el voucher, pero debe más ser, adelante no. So, puede ser exacto. que después... no haya más Limited, sino que sea Dead Space 2 y that's it.
Oh. Sí, sí. Y lo puedes jugar con el Move Extraction.
Yep.
Bueno, ese, yo creo que es más que con el Move, ¿no?
Exacto. No sé.
Yo no sé qué... Yo creo que fue... No sé si fue GameSpot o Giant Bomb que dijo que... Yo creo que fue GameSpot que dijo que este Extraction es el mejor juego de Move que hay ahora mismo disponible.
Wow, por $14.99 no está nada mal.
No, o sea, también está aparte.
Sí, tú lo puedes comprar, digamos yo que no he comprado Dead Space 2, pero quiero Extraction, puedo comprarlo por $14.99.
Ah, bueno, solo está
mal. Ahora sí, vamos al contenido del PlayStation Store para esta semana. Tienen una venta especial llamada 11 for 11, son 11 juegos para el 2011. Son juegos relativamente viejos, pero están muchos de ellos con 50% de descuento. Entre ellos, los más que resaltan, Custom Quest está en $7.49, Deathspank, Dawn of Virtue está en $7.49 también, MotorStorm, 3D Rift está en $4.99. Gente, esto es no es un DLC para MotorStorm, Pacific Rift, esto es un minijuego, si lo podemos llamar así, de MotorStorm, donde el gimmick es que es 3D. Fue, si recuerdan, cuando dieron el update para las cosas 3D, esto fue de los primeros contenidos. Lo sacaron para que las personas que tienen 3D pudieran tener un contenido ahí, un juego inmediatamente. También está en especial por $4.99 Peggle, altamente recomendado por Michael.
Ese es el pick of the week.
Yeah. Shatter está en $3.99, gente. Si ustedes se perdió cuando salió, que por cierto salió en $8. El tremendo precio para el juego. Si usted se lo perdió, altamente recomendado también, por $4 está fantástico.
Tremendo soundtrack, Shatter.
Ya, buenísimo, el juego en verdad es bueno.
Y los leaderboards muy buenos también.
Y lo mejor cuando tú ves que te estás acercando el próximo de tu lista ahí.
Sí, pero pegó el mejor, piense de Shatter.
Y también para los que tienen Move, tan especial Tumble por $4.99. Este es el juego de bloquecito. No es Tetris 3D, no es Jenga, pero va más o menos en esa línea. Yo lo tengo, altamente recomendado si a usted le gustan los puzzles. Esta semana los updates en precio tienen el Super Street Fighter 4 Super Complete Alternative Custom Pack por $9.99 y Top Gun le bajaron el precio permanentemente de 15 dólares a $10.
Oye, una pregunta, Juan, ese del Street Fighter, ¿eso es una venta y después va a regresar?
Sí, ese la próxima semana regresa a $18.
Sí, eso lo trae. Sí, y lo mencionamos.
O sea, son todos los que han salido desde que salió este Super Street Fighter.
¿Verdad? Tengo entendido que
sí, porque yo compré el bundle que me salió más barato que eso, pero era cuando salió este Street Fighter 4.
Sí, pero yo creo que este es todo.
Wow. Yeah. Bueno, 10 pesos no está mal, pero con todo y eso traje, no hace exacto. nada. Sí. Es más estético.
Por eye candy.
Yeah.
Demos para esta semana, Bulletstorm demo, que Michael lo mencionó que lo jugó, y el demo de Dead Space Extraction también está disponible.
¿No salió Crisis, el demo de Crisis para...?
No, eso es exclusivo para la otra consola.
Sí.
¿Cómo va a ser? Yo pensaba que Crisis venía
para PlayStation. Sí, viene también, pero el demo es exclusivo para allá.
Entiendo.
So, DLC esta semana para iPad, Mod Nation Racer, Street Fighter 4, también DLC para Dead Space 2, Week 1, y ya hay DLC, todos por $4.99, se llaman Hazard Pack, Martial Law Pack, and Supernova Pack, ya que son suits y weapons,
para ¿dónde están los avatars? Eso es lo que tiene que poner, avatars de Dead Space.
Ya, pues ya que mencionas Avatar, vamos a saltar ahí. Esta semana hay avatars nuevos, pero son nuevos y viejos. son nuevos en la tienda, pero son de cosas que ya pasaron. Yo no sé, yo creo que crear una imagen no es tan difícil, pero bueno.
Juegos del 2008.
Salieron avatars de Tron, de Hordes, de Grand Theft Auto Ford, oh my god, ahora, Red Dead Redemption y Assassin's Creed Brotherhood. Recuerden, todos los avatars por 49 centavos.
Brotherhood no está mal.
Yep. Y con eso vamos ahora al contenido de Rock Band 3 y Rock Band Network con Michael.
Esta semana salió un 5-pack de David Bowie. No es un cantante favorito mío. No, de hecho, no tengo, creo que, ninguna canción de él en mi iPod. Bueno, la de Under Pressure, que es de con Queen, esa no cuenta. Pero, pues, el que le guste David Bowie, son sus éxitos recomendados. Y en Rock Band Network salió un par de canciones de grupos semi reconocidos, o por lo menos que reconozco el título de la banda: My Morning Jacket, All That Remains y The Chins. Todos esos grupos sacaron.
The Chins, ¿cuál de Chins salió?
Phantom Limb. Esa es la canción que salió. So, ese es el contenido de Rock Band Network. Esta semana paso, no voy a comprar nada. Tengo que comentar que lo comentamos en el episodio pasado. Salió una camisa para Little Big Planet exclusiva por $5.
Yep.
Wow.
$5 por una camiseta para Sackboy. O sea, no es una camisa que te envían por correo, pero sí. No, para el Sackboy.
Yo pensaba al principio, cuando vi eso, que era una camisita para el Sackboy que te viene en el Collector's Edition. Yo decía, mira, $5 está caro para una camisita para el muñeco, pero hay gente, yo puedo entender que gente lo compre para vestir el Sackboy, porque el Sackboy que viene en la Collector's Edition viene sin ropa, está en nu. pero no, es una camisita para el Sackboy en el juego, por $5, santo Dios.
No, de verdad que sí, pero se nota que EA, mencionaron cuando empezó el año que EA iba a tener una campaña agresiva con DLC, y no es chiste, EA ha sacado demasiado DLC desde que empezó el año, con Mass Effect hicieron lo mismo, esperen más en la tienda. So, vamos con las noticias con Johnny Cortés.
Eso es así, vamos para cantando por aquí. Empezando por la primera noticia, tenemos que, bueno, ¿hablamos ahora sobre esta, la primera, o lo movemos para luego?
Déjalo para último. Y es noticia y tema de la semana.
Cool. Ok, perfecto. Nada, vamos a seguir por aquí con la noticia de Killzone 3. Ya se anunció que con la compra de Killzone 3 va a llegar el beta para el multiplayer de Socon 4. Aunque no han dicho fecha, pero pues ya vamos a tener un acceso a las personas que compren Killzone para jugar el multiplayer de beta de Socon 4. Tenemos que el demo del single player llega en febrero 8 para los del PlayStation Plus, y para el resto de las personas creo que son 2 días o 3 días antes de que llegue al mercado, el 22, creo que es el 20 que sale para los demás. Y tenemos que también llega el multiplayer. Bueno. ¿Cómo fue?
Eso está muy bueno. Sí. Están dando mucho promoción a Killzone con eso.
Eso es así. Ahorita vamos a entrar más en detallitos. Tenemos que también el beta del multiplayer comienza el 2 de febrero también. Y ya mañana, no sé si han tenido la oportunidad de ver el video de lo que van a hacer en Home. Pero mañana el Central Plaza va a ser destruido por los Hergas. y básicamente tiene una buena promoción la gente de Sony, de PlayStation Home, la gente de Amazon, que si tú preordenas el juego desde Home, te van a regalar unos puntos que vas a poder utilizar cuando estés jugando Killzone para las habilidades, para el avatar tuyo de Home te van a regalar ¿cómo se llama eso? El jetpack. entre otras cositas que van a tener unos jueguitos, unos minijuegos en La Plata. Que...
O sea que vamos a empezar a ver mucha gente volando. Sí.
Así mismito.
Yo me quedo en la cantina de Star Wars a salvo.
So, si usted no entra a Home como yo, que yo nunca entro a menos de que estén regalando algo que quiera. Y yo creo que la última vez que entré fue cuando PlayStation cumplió 15 años, que estaban regalando el PlayStation 1 dentro de Home. Uh-huh. Gente, esta es la oportunidad para entrar. Van a tener un minigame de Killzone ahí, sí, que se ve buenísimo considerando que...
Sí, es first-person shooter, ¿verdad? Uh-huh. Pero es gallery, me imagino.
Sí,
gallery.
Entiendo yo que es un shooting gallery, pero... Y el Central Plaza se va a ver fenomenal.
Sí, se ve brutal.
Si usted nunca entra a Home, esta es la oportunidad de entrar a Home.
Eso es así.
Así que empieza a actualizar desde ahora, porque ustedes saben que Home... Eso
no,
es
fíjate, yo como tú sabes que yo cambié, tengo un PlayStation, un PS3 Slim, yo precisamente en esta semana instalé Home y no está tan grande, fíjate. Rápido.
Bueno, yo no he ido desde cuando salió las cosas de Star Wars en especial. Y para eso hubo un update, pero digo, inmenso, pero me imagino que no debe ser tan malo. Sí, no.
Bueno, en el caso tuyo, no sé, yo lo instalé de nuevo, así que...
Okay. No sé si.
Pero como dijo Michael, de verdad que le están dando una buena promo a Kirsten, así que de hecho nosotros también estamos planeando para durante el mes de febrero hacer Gamer Night de Kirsten. Y vamos a ver si podemos hacerlo ya con el multiplayer, con el beta, si nos lo permite.
Sería bueno.
O sea, vamos a hacer multiplayer de Killzone 2 y Killzone 3 beta.
Exacto, si podemos en el beta, en el 3, lo vamos a hacer de en eso. Algo que tiene esto, que el multiplayer, el beta y el single player ya vienen con el soporte del Move, para que vayan...
Y 3D.
Y el 3D, exacto, para que vayan ya cogiendo el piso. De hecho, hablando del 3D, me había olvidado mencionar, ellos tiraron creo que fue hoy, no sé si fue hoy o ayer, tiraron un trailer de Motor Storm en 3D, y de verdad que el juego se ve bueno, y el 3D se ve fenomenal. Así que si tienes 3D, pues aprovecha y bájalo, lo tienen en el PS Store. No hagan como yo, que entré a la sesión de 3D, y vi entrar a la parte de MotorZone y bajé el primer video y yo volviéndome loco, pero esta vaina no se ve 3D, ¿qué pasa? Y es que hay un video para 3D, o sea, es el último, creo que yo bajé el primero que vi, que era 1080 y vámonos, pero no, ese era el normal, el último es el que es 3D.
Johnny, si uno se tumba las gafas del cine, ¿la puede ver en 3D también?
No, lo que pasa es que bueno, no sé si con otro tipo de tecnología, pero con los Sony, ellos tienen los Haptic Sync, qué sé yo qué, que la...
Sí, sé que son las gafas que usan batería, correcto,
no son gafas polarizadas como las del cine.
Exactamente, sí, exactamente. siguiendo por aquí, tenemos que, aunque ya nosotros hablamos, pero sí, mira, sí, ya tiene la fecha.
Pero Final, no se grabó.
Sí, es verdad, tiene razón. Sí. Final Fantasy 13-2 llega para la próxima temporada, invernal. Así que yo no he querido ver el trailer porque yo no empecé a ver. Y presentan a...
Está spoiler heavy.
Sí, acera convertía en cristal, que eso pasa, eso rápido sucede en el juego, en la treta.
Ah, car, ya no voy a jugar.
Y yo dije,
yo no sé ni quién será él.
No, eso lo vas a ver, una vez tú pones el juego, lo vas a ver rápido. Es rápido, por eso de ahí es que sale la historia de Final Fantasy XIII. Y yo vi eso y dije, espérate, yo voy a quitarlo, y después me puse a leer, y es spoiler desde que empieza hasta que acaba, mejor ni...
Sí, tú me advertiste. Yo, como, aunque yo no he jugado, decidí no verlo también.
Yo sin que.
Me gustaría jugar la primera.
Sí, no, juega la primera que te va a gustar. Así que, mira, pues ahí ya tenemos. Yo solo espero que no sea como. Aunque la X2, la historia estuvo buena, pero lo que me sacaba de quicio era lo de los trajecitos para los personajes. Y según lo que leí, básicamente es la historia, tiene que ver con Lightning y otro personaje más. O sea, mujeres otra vez. Yo espero que no sea que cambie el trajecito y cosas así.
O sea, podemos esperar que haya concierto y cosas parecidas.
Veremos, así,
a ver. ¿No?
Porque ahora sería como un reality show estilo Jersey Shore, o algo así.
Estaría chévere. Yeah. A lo mejor lo hacen como los juegos de Dead or Alive de voleibol.
Exacto,
o algo así.
Sí.
Sí, sí, sí.
Las mujeres de Final Fantasy XIII en el baño. Ya, y con este Real Physics.
Con 3D.
Si lo hacen, esos juegos venden bien en Japón.
Sí. Allá son locos la gente con eso.
Sí, los Dare Alive, eso de Beach Volleyball, allá vendían.
Sí. Así que lo estaremos esperando. Y como...
No, ningún I. Te faltó antes de...
Sí, esa es la que voy a dejar para después dejar la otra.
Ah, ok.
Y estamos hablando de Portal 2, que va a tener soporte cross-platform entre el PS3, el Steam Mac y PC. Y además va a incluir un código para bajar el Portal a la máquina, a la computadora,
sí,
a la
PC.
El
primer Portal.
No, pero yo también yo pensaba que tú puedes bajar
Portal 2. Yo creo que era el 2.
También para la PC.
Pues yo tengo entendido que es la primera versión de Portal, Portal 1.
Déjame verificarte eso rapidito.
No, puede ser que yo esté mal, pero para mí que yo había escuchado que era la Portal 2, una copia digital.
Exacto, sí, eso es lo que es. Exacto, es la copia digital para PC. Pero déjame ver qué es lo que dice.
Pero es que no hace mucho sentido. Si puedes jugar este Portal 2 Cross Platform, ¿para qué lo quieres en la computadora?
Recuérdate, pero una de las cosas que es lo más ingenioso, que es lo más que me ha gustado, es que como este juego va a tener lo del Cloud Save, ¿sabes? Tú vas a poder guardar el Save tuyo, lo vas a guardar en la famosa nube, y puedes utilizar ese Save, un ejemplo, que estés en tu computadora, déjame jugar Portal, déjame ver dónde me quedé. Y puedes continuarlo
en como si fuera portátil, te lleva un laptop y a mí eso yo no lo sabía, Johnny, eso me gusta, pero lo que más me gustó y lo escuché en un podcast de la semana pasada, a lo mejor esto es noticia vieja, es que el PlayStation va a tener Steam support. Tú puedes tener va a ser un cliente, pero dentro del juego va a tener un cliente de Steam que tú puedes tener tu lista de amigos de Steam PC y pues la gente de PSN, todo en la misma línea, eso que, ¿sabes? Eso está bien chévere. Y eso le da un edge sobre la otra
consola. Y vas a poder chatear con otra gente que esté en la PC o en más. No, es la Portal 2, ¿viste? Es la que te van a dar.
Sí, eso estaba verificando, acabo de verlo. Ustedes tenían razón, yo estaba
todavía, gente. Mejor todavía, ¿sabes?
Que ahí entonces funciona. Eso es una buena estrategia de la gente de Steam, que tú sabes que esa gente es uno general en distribución digital en el área de las PC. Y es una manera de ellos de traer clientes, ¿sabes? Un nuevo cliente para Steam y facilitarnos las vidas. Un ejemplo, mira, no estoy en casa, pero déjame bajar el Portal que estoy allá. Como eso es en la nube, lo bajas en tu página y sigue, continúas en donde te quedaste en el PSP, que de verdad que eso está muy bueno.
Esto de Steam usa el mismo concepto que hace el PlayStation, que tú puedes tener la misma cuenta en diferentes, ¿sabes? Que el game sharing PlayStation, lo mismo con Steam, tú puedes bajarlo y autorizar yo no sé cuánto número de máquinas y tú puedes jugar el mismo juego, tú sabes, después que estés conectado a Steam lo puedes jugar, no importa. Eso está chévere.
Esto siente un precedente importante. O sea, esto nunca se había pasado.
El factor de que, ¿sabes? Yo puedo estar, jugando en la versión de PC y con Juan o con John y con Michael en PlayStation y a la misma vez, ¿sabes? Eso está súper chulo. Y como esto es co-op, no es competitivo, pues entonces no va a haber esa cuestión de que desbalance por no es justo, tú tienes mouse y, tú sabes, keyboard sobre control, solo. Creo que va a agregar muy bien.
Así que vamos a ver cómo queda eso. Y por último,
bueno, yo lo que espero es que esto traiga, que esto es la posibilidad de que traiga Half-Life a las 3, al PlayStation 3.
El Left 4 Dead.
Left 4 Dead también.
No, pero esto casi garantiza que la mayoría de las personas van a comprar la versión de PlayStation sobre la de Xbox, que ya tiene una ventaja grandísima ahí.
Sí, eso, de hecho, cuando el tipo se paró allí y lo dijo, todo el mundo se rió, pero fue aparentemente el tipo va a cumplir. Vamos a ver si ahora en la acción funciona todo eso bien. Veremos a ver. Y siguiendo por aquí, tenemos que estamos a horas, bueno, a media hora supuestamente, dijeron que a la 1 de la mañana ya empezaban a dar noticias. Del PSP 2, que se ha acumulado durante el día de hoy, han salido artículos y todo el mundo está apostando a que hoy se anuncie el PSP 2. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué les parece? Y de viaje ahí mismo seguimos con el tema.
Yo lo que he escuchado, por lo menos de los specs,
es que se ve bien impresionante. O sea, por donde se escucha bien impresionante. El factor de que, y esto es lo que yo he escuchado, el factor de que va a tener Twin Sticks, el factor de que va a tener una, la parte de atrás va a ser touch, y también va a ser touch la pantalla principal.
Va a tener un stylus, ¿verdad?
Creo que sí. Y tú sabes, no han dicho todavía, bueno, yo no he escuchado formato. Bueno, mentira, yo escuché que iba a ser mini Blu-ray.
Sí, yo escuché eso fue también. El formato. Hay tantos rumores corriendo, pero sí, eso fue uno de los que yo escuché.
Y que la capacidad de un mini Blu-ray, yo no sé si es 16 gigas o algo así, pero tú sabes, la posibilidad de todo el contenido que se puede poner en un disquito pequeño. Y yo espero que no sea, que no venga del mismo formato de un UMD, ¿verdad? Dentro de un cartucho de plástico, pero yo creo que suena bien atractivo. De hecho, yo le comenté a Johnny por pincha hoy que por los rumores, por lo que se rumora, se escucha más atractivo que el Nintendo 3DS, porque el 3DS, el gimmick es el 3D, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero la posibilidad de que lo que pueda traer el PlayStation 2 es mucho más allá de lo que el 3D ofrece. So, I don't know, esa es mi opinión.
Ah, hay que ver, todo se va a reducir a precio. Ya Nintendo anunció que va a ser $250, está fuerte eso. Si Sony viene con un precio razonable,
que lo dudo
mucho.
Yo lo dudo también.
Podría llevarse mucha gente para allá, porque
debería por lo menos equiparar el precio a 2.5.
Sí, ya Nintendo le dio ahí un límite. Ya lo pueden poner a 2.5 y la gente no va a gritar tanto, porque comparativamente estaría compitiendo con el 3DS y está en 250, o si ellos ponen 250 también, se va una carrera versus 3D o horsepower.
Yo no creo que vaya, tú sabes qué, yo no creo que Sony se va detrás de Nintendo, Sony se va detrás del iPod Touch y el iPhone.
Sí, porque tiene la capacidad de touchscreen.
Yo creo que ellos van a decir Nintendo, no, pero nosotros vamos
detrás
de
Es que si no es teléfono, no van a poder competir, la gente le da mucho.
Sí, pero el iPod Touch cuesta $299,
Sí, el iPod.
I mean, creo que el más barato cuesta $299, so, ellos se van a ir detrás de por lo menos de ese market.
Ah, y otra.
Entiendo, y escuché también que va a tener capacidad para data
3G,
So, eso uno puede ir a, me imagino que cualquiera de los carriers y que eso, pues, eso es lo que, para mí lo que significa es que puede ser que haya un PlayStation Network.
Sí, hay que ver que vienen con software para el PSP, though, porque el hardware puede estar impresionante, pero si no tienen, digamos, trofeos, una buena integración con la tienda, friendless y todo eso, se va a quedar en generaciones atrás.
Y un full support de los downloads, porque ahora mismo lo que tiene el PSP Go que no ha echado tanto para antes porque no le han dado ese support. No todos los juegos de PSP salen en formato digital, y los que a veces salen pero se tardan en llegar. Eso que no sale en el mismo día que sale de las tiendas.
Yo lo que diría es esto, mira, y esto yo lo he aprendido ya con el iPod Touch. Si Sony quiere que este device sea más atractivo, tiene que hacer más que jugar juego. O sea, ellos tienen que ser más aggressive con los apps. Y eso a mí me da a entender que puede ser que haya la posibilidad de que esto esté corriendo en Android, como va a correr el PlayStation Phone o alguna capacidad de Android.
Bueno, la conferencia de prensa va a ser de Sony, pero también va a estar la compañía matriz de Sony. O sea, que no va a ser Sony Computer Entertainment solo. O sea, que también puede que se estén dando detalles de los dos, del PSP, del PlayStation Phone y del PSP 2.
Porque también había un rumor, y esto yo no sé si ha muerto, pero que por lo menos para el PlayStation 3 iba a haber algún componente de Google, Android, envuelto.
Pero ese rumor es viejísimo, sí que se hablaba.
Bueno, ni sí, pero de eso surgió entonces que salió el PlayStation Phone que corre en Android.
Sí, Ericsson Xperia.
¿Qué impide que en cierta capacidad el PlayStation 2 tenga alguna, pues, a ver, algún componente familiar? Porque yo lo que, a pesar de que está el PS Store, si hubiera un marketplace que fuera solamente para aplicaciones, no sé, pues, I mean, si tiene 3G, pues debe tener un browser decente, debe tener, no sé, que si, este, yo no sé, nos ha dicho si tiene GPS o cualquier tipo de capacidad. Yo sigo pensando que se va a ir detrás del iPhone y del iPod Touch. So debe irse, tú sabes, y también de las que cosas que se han escuchado es que en cuestión de specs y horsepower, a pesar de que dicen que la misma capacidad gráfica de un PlayStation 3, hardware wise dicen que igual que un iPhone 4, so tú sabes, debería tener por lo menos esos componentes para usar apps que no son además de juego.
Algo que se surgió de los rumores y maybe sea cierto y quizás sea la razón por la que esto se ha retrasado tanto el anuncio, es, si recuerdan, el año pasado cuando empezaron a salir los developers que decían que ya lo tenían, los prototipos y las cosas, era que se estaba calentando, generaba muchísimo calor. Quizás todo este retraso es porque estaban buscando una solución para eso. Yo espero que lo hayan resuelto.
¿Ustedes preferirían que fuera completamente digital o que tuviera algún tipo de media?
Yo estoy ready para digital. Yo prefiero el physical media, pero yo estoy ready para digital.
Yo también, hace caso.
Pues ya, yo salto.
Michael, ese podría ser tu primer PSP, ¿sabes? Por tu primer PlayStation Portable.
Si vieron el link que les puse del artículo de IGN, ellos mencionan también lo que yo llevo meses diciendo, que es lo que me haría a mí comprar un PSP, que es los trofeos y una integración con tu cuenta de PSN. O sea, que todo el progreso, porque lo que a mí no me hace comprar una consola portátil es porque es aparte del PlayStation 3 y yo quiero algo que me permita seguir progresando en el juego. Por ejemplo, Little Big Planet 2, que yo pueda seguir trabajando en mi nivel que estoy creando en el PSP 2. Cosas así, y que los trofeos que yo saque en el PSP 2 también se acreditan a mi cuenta, a Mangavi, sea igual a Kayak. Eso para mí sería un lo que más me atraería.
Esa segunda es más factible, de que los trofeos de PSP sirvan, digamos, para el PS3, pero eso de que, por ejemplo, Little Big Planet, lo que tú haces allá, lo puedas hacer acá, no creo que sea sencillo, porque forzaría a los desarrolladores de los juegos a hacer dos versiones. Y entonces ellos no van a querer hacerlo. Créeme que no van a querer. Y eso no es una idea nueva, porque en Dreamcast tú podías bajar cosas al memory card, el VMU era el
VMU.
Y eran como un minigame que en algunos juegos pues tenía alguna repercusión, pero es que es un más trabajo para los desarrolladores.
Lo que a mí sí me gustaría es que no muchos juegos de PlayStation 3 lo hacen, de los de PSN, es la habilidad de que tú puedas jugar tu juego en el PSP. Los de Pixel Junk lo hacen, o sea que tú puedes hacer el, ¿cómo que se llama eso? Que cuando tú te conectas, el Remote Play, que tenga eso, que todos los juegos sean Remote Play con el PlayStation 2, PSP 2, por eso es que yo pienso que tiene el 3G, para tener también esa capacidad. No tienes que necesariamente bajarlo, porque estos juegos son, ¿sabes? Algunos son bien grandes, pero yo no sé si tenga un hard drive o, ¿sabes? No, más probable va a tener flash drive de algún tipo, pero no sé, eso sí me gustaría, que tuviera Remote Play con todos los juegos de PSN, o por lo menos los que salgan desde el momento del launch.
Eso a mí sí me gusta también, me gustaría. Que por lo menos, que de hecho no sé, es que hay tantos rumores que en la vida, todo el PSP hay tantos rumores, pero se había rumorado algo así, que un ejemplo, yo estoy jugando Final, cuando yo compraba el juego me traía una copia o algo digital o algo para el PSP 2, y entonces empezaba a jugar aquí, el save lo podías utilizar en el PSP 2 y proseguir con el progreso. Han hablado tantas cosas, así que veremos a ver que hecho, les puse un link ahí de una exclusiva de esta gente de Gadget, que ya supuestamente ya ellos tienen el Sony Ericsson, el Xperia Play, un preview del teléfono.
Miren, estoy viendo aquí, Kotaku tiene un live blog ahora mismo desde la conferencia de Sony.
Ya lo pusieron.
Todavía no ha comenzado como tal, pero el que está en el live blog dice que acaba de ver a Hideo Kojima entre la gente. Eso me da escalofrío, gente. Eso sigan siempre.
¿Pero qué pasa con Skycrawler?
¿Qué pasó?
Metal Gear.
Oh, Metal Gear. I'm sorry. Sorry, guys. Para la próxima voy a estar más.
No, eso está muy interesante.
Hideo Kojima de nuevo.
Hideo Kojima.
Daddy.
Kojima-san.
Así que nada, eso ya mismo se sabrá. Y probablemente cuando escuchen el podcast ya sabremos a ver al fin y al cabo qué era lo que se iba a anunciar.
Alright, antes de que cerremos el tema, vamos a decir el precio que nos gustaría que estuviera y si lo vamos a comprar este año. Johnny, ¿qué precio te gustaría que estuviera y lo vas a comprar, sí o no?
Va a depender, entonces como yo soy loco con los tablines de Sony, así que yo creo que soy el menos...
¿Pero cuál sería el sweet spot para
no
ti?
No sé, de verdad, no sé. Bueno, ya compré, también me regalaron el PSP Go, ¿y ese cuánto era que costaba? ¿200
era? 250.
250, sí.
250.
Que más o menos por ahí debe estar juntando.
Ok. Juan.
Yo te diría que el límite sería 250 también, más allá de eso, no way. Pero si alguien me lo quiere regalar, gente, yo acepto regalos, yo no tengo límite de $10, nada de eso. Pero sí, más de eso sería demasiado, porque a fin de cuentas es una unidad portátil. Y para...
Pero si sale este año a 250, ¿lo piensas comprar este año?
Bueno, sale a 250. Y yo veo que es un upgrade de mi experiencia de mi actual PSP. Porque recuerden, yo no juego tanto on the go. El PSP es mi alternativa cuando me quedo sin televisor. Si me ofrece algo más allá que yo diga, mira, vale la pena invertirlo, porque además de jugar, voy a poder hacer esto, lo otro, entiéndase, aplicaciones y cositas así. Posiblemente sí, 250. Sale este año y tiene todo eso, la integración está brutal, yo te diría que sí.
Pero yo te veo a ti comprándote el Sony Ericsson Xperia Play.
Sí, que avancen
chequéate el aspecto que te puse, que ahí está.
Pero Sprint no.
Pero
Sprint
¿cuándo sale?
Ericsson.
¿Cómo es?
¿Cuándo sale el Xperia Play? Porque yo estoy yo estoy a ley de un mes para el smartphone, so si no avanzan, se pierden.
Supuestamente en febrero.
Vamos a tener a Juan en pincha.
En febrero es el show de esto de los teléfonos. Vaya, aquí este mundo hay show hasta para cualquier cosa. Pues como si fuera GDC de los juegos, pues, pero para los teléfonos en febrero, así que hay que...
Que avancen, pero si no, pierden la venta.
Se queda, pero es lindo.
Michael, ¿qué precio y lo compraría este año si está ese precio?
No, 2.5 y... Tendría que ver el launch lineup, a ver qué tipo de juego hay.
Porque tú no juegas portátil.
Juego portátil, ¿sabes? Por lo menos juego del iPhone.
Por lo menos en el iPhone tú juegas portátil, pero... Yeah.
Pero no, no tengo tanto tiempo para... Right. Pero sí, pero no, si vienes con una plataforma buena, 2.5, como te dije, trofeo o un tipo de continuidad para tu cuenta de PSN, me vería más inclinado para Navidad. Para ahora, rápido, no.
Bueno. Pues yo estoy igual que Michael, yo 250 sería mi límite, pero no creo que, realísticamente no creo que vaya a salir 250, yo creo que va a ser 299.
Yo creo que va a ser 400, 399.
Ah, wow,
no
¿really?
Que no pueden hacer eso.
A mí no me sorprendería.
Sí, exacto.
Wow.
O sea, va a tener un mini Blu-ray.
Esto, vamos a jugar como si fuera The Price is Right. Yo digo 400.
¡One dollar!
Yo creo que, ¿sabes? Cuando salió el PlayStation 3, el PlayStation 3 costaba $600, yo me acuerdo cuando salió.
Yo lo compré.
El mío yo lo compré en 500.
No, yo lo compré en el que salió en 600. Wow. Qué sé yo, no me recuerdo, eso salió en octubre, ¿verdad? Porque salió, ¿verdad? No, en noviembre.
No pueden volver a cometer el error.
La
prensa los va a crucificar, no pueden volver a hacer ese error.
La prensa ya tú sabes de qué lado están.
Es que Sony
pero es que eso compañía... pero que ustedes saben que eso les costó. les costó el lanzar $600.
Sony lo corren los japoneses y ellos no están
sí, en porque esa. ¿Y por qué votaron
a Kutaragi? ¿Por qué lo votaron?
Ah, no lo votaron, no. Lo bajaron de posición.
Step down, sí, step down.
Y ahora está el consultant.
Ajá. Sí, eso fue una botada discreta.
Él tiene todavía en su oficina el PS
Green. Eso fue una botada discreta. Así que yo opino, yo espero que el nuevo Sony tenga una visión, porque ahora mismo Sony está atrás en la tendencia de la tecnología. Siempre están remediando, reaccionando a lo que los demás hacen. O sea, ya si Sony logra estar un paso adelante con el PSP 2, pues va a mover hacia favor hacia la consola, porque no solamente los gamers van a tener el PlayStation 3, sino que esta consola, y eso le puede dar el edge contra Microsoft.
Sí. Y Sony pasó de ser pionero a reaccionar, como tú mencionaste. A jugar catch up.
Exacto. A que vean que no somos fanboys, nosotros también aceptamos los errores.
Es que es verdad.
No, tienes razón. Bueno, pues yo diría lo que Juan dice cercano. Yo quiero irme un poquito safe, pero eso es que digo que va a estar en $2.99 si es que ellos quieren competir. Si ellos quieren estar en el medio del iPod Touch, vamos a decir, ¿verdad? El iPod Touch y el 3DS, pues estarían ahí en el sweet spot, right in the middle. Mm-hmm. Ellos pueden decir, hacemos esto y hacemos esto, que ninguna de las competencias lo hace. Lo que Sony, para mí, lo que Nintendo puede decir, el tuyo no es 3D, pero eso no se sabe todavía.
Sí, y yo he escuchado... escuchando a esta gente de Wicked Confin que el 3D no es diablo, no te puedes mover mucho porque si no se
pierde la ilusión.
Sí, se pierde la ilusión.
Por eso es que yo estoy como que no estoy haciendo mucho escándalo por el 3DS. Primero que no lo he visto en mis manos, o no puedo decir, pero también hay que ver si eso del 3D es más gimmick que cualquier cosa, porque si tiene un slider para tú eliminar el 3D, entonces significa que hay juegos que no necesitan.
Es para modificarlo, sí, no todos lo van a necesitar.
Sí. No, de hecho, yo lo que he escuchado es eso, que todos los juegos tú, con el slider básicamente lo puedes convertir, verlos en 3D. O sea, que yo creo que eso es más como dice Billy, algún gimmick o algo así, no sé.
Esperamos sí, yo lo que me imagino que es que la pantalla está compuesta de diferentes layers que proyectan. Entonces ustedes saben que cuando se hacen los juegos se pueden poner cosas en diferentes layers. So, digamos, el primer layer de la pantalla lee esto, el segundo layer lee esto y el tercer layer lee esto, lo otro.
No problem. Yeah. Habría que ver, porque también dice que puede grabar video en 3D. Sí. So,
sí, pero esa función de tener dos cámaras. So.
También.
Nada, con eso yo creo que cerramos, ¿verdad? Ya las noticias y el tema. Okay. Yeah. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com.
Estamos de vuelta a la parte culminante de este episodio de Yo Soy PlayStation. Vamos ahora a dar los anuncios protocolares. Recuerden que este podcast lo pueden conseguir a través de iTunes. Nos pueden dejar una reseña allí. También lo pueden bajar a través de MediaGo para su dispositivo portátil. Y también lo pueden bajar directamente de la página de PSNPR. Nos pueden encontrar en Facebook, nuestro fanpage de PSNPR. El grupo de comunidad PSNPR también está muy activo últimamente, ¿verdad, Billy?
Yeah.
también...
Especialmente cierto fulanito que necesita, está buscando trabajo. Sí. Porque está todo el día, se la pasa todo el día en Facebook, llenando mi buzón del BlackBerry. So, muchas gracias.
Alright. Yeah. No, pero ya te di un truco para que te lo saques.
Oh, ya, funcionó de maravilla. Tremendo. Te digo que me siento free.
También nos consiguen en Twitter nuestra cuenta de PSNPR, que nos pasamos actualizándola constantemente. y en Playfire, clan de PSNPR, lo decimos, pero hace tiempo que no entramos a esa página. También nos pueden enviar un email a psnpr.com@gmail.com o al podcast at psnpr.com. También nos pueden dejar mensaje en la sección de comentarios del post de este podcast. Y ¿qué fue lo otro que me diste, Juan? Ah, lo de Amazon. Ya, recuerden que pueden comprar sus juegos de Amazon a través de PSNPR, así nos ayudan para costear las cosas para mantener la página. Uh-huh. Yep. Johnny, sí, una
amiga, hay que comprarle comida a la gallina que sacó ese maíz, se está acabando.
Sí, y es bien fácil. Si usted quiere ir a Amazon, vaya primero a nuestra página y entonces en el lado derecho, en la parte superior, va a haber un plugin de Amazon con especiales en video games. Le da ahí, aunque a usted no le interese el juego que está ahí, pero la cosa es que lo lleve a través de nuestra página de Amazon y allá compre lo que usted quiera, una pala, un saco de cemento, un metro de piedra.
Ah, yo no sabía. Si yo voy a mandar eso me hace falta. Saco de cemento.
So, nada, lo que tienen es que, o sea, entren a Amazon a través de nuestra página y así nos ayudan.
Ya. Yeah. Yeah. Y ahora llegamos a los saluditos. Déjame irme primero porque lo pensé y después se me olvida. Un saludito a Mash y a Beck, que estuvimos en el Gamer Night. A Business Assassin, que estuvimos jugando Little Big Planet 2, que me ayudó a conseguir la última burbuja que me faltaba en el primer mundo. Digamos que se me olvidó bajar la tapa del toilet. Eso es un spoiler. Es un spoiler. también a Alex Nation, Lulu, que estuvimos jugando Rock Band. Por fin ya puedo jugar Rock Band con Lulu. No tenía nada que ver con el PlayStation y el Rock Band es D-Max. Parece que hay un problema con D-Max que no permite que dos personas que estén en D-Max puedan jugar, whatever, Rock Band. Ya podemos jugarlo más bien, tranquilo, así que chévere. Johnny.
Como siempre,
Johnny.
Sí, disculpa.
Me asustó, Johnny.
Pues Billy. No,
es que lo tengo en mute para que no.
DJ Billy en los platos.
¿Quién está jugando ¿cómo se llama?
Nada, como siempre, quiero enviarle un saludo a la esposa mía, al hermano mío, al hijo mío, que ya está en la escuela y ya. La cara esa que había puesto en la foto de Facebook ya ha mejorado un montón y de verdad que ya no está llorando ni nada.
¿Cómo lo ha tomado?
Sí, ya está haciendo amiguito. Okay. No, de hecho, hoy...
Eso pasa.
Hoy lo estaba... Es una chulería, de verdad, irlo a buscar al cuarto y verle el uniforme, de verdad que está brutal. Hoy estaba yo bañándolo, entonces estoy así secando, después que termine de bañarlo estoy secando y él viene y se pone a mirar para la losa en el piso y me dice, oye papi, ¿eso no es un triángulo? No, es un cuadrado a la losa. Y de verdad me sorprende porque de verdad está prendiendo un zapaco el muchacho. Ahora todo es lo que ve figuritas geométricas, ya tú sabes. Eso es un círculo, esto es un rectángulo. Entonces me decía...
Johnny Tetris, cómprale Tetris para el 10.
Ah, eso es bueno, sí. Yo lo tengo en el PSP.
PSP.
Sí, pero eso es bueno. Entonces venía y me decía, dos losas juntas es un rectángulo. De verdad que está brutal.
No, la verdad que es muy inteligente. Te aseguro que hay gente adulta que no saben eso.
Sí, a lo mejor.
Y no estoy bromeando.
No, es cierto, no. Mi suegra estaba comentando de que la clase que ella da, preguntó: ¿ustedes saben lo que es comunismo? Y eran como 4 o 5 estudiantes. Y todas hicieron: no.
Tienen que ver con comunidad.
Pero, ¿han escuchado el término comunismo? No.
No le da ahí en Facebook, o sea, no es Facebook.
Oh my God. O sea que sí hay personas que tienen la deficiencia.
No. Y
conocimiento.
No, le deben a la inteligencia.
Eso así. Sí. También quiero saludar a Cinca, que estuve por allá por el área oeste estos días, aunque no nos pudimos ver, pero pues él estaba luchando allá en el baño con una ducha. Pero estuvimos hablando, yo creo que todo el tiempo que yo estuve allá por teléfono, así que básicamente como si hubiera estado con él. De hecho, él me recomendó un jueguito para el 10, ¿cómo se llama? The World Ends With
You. The World Ends With You.
Y el jueguito está excelente, de verdad que está muy bueno, me gustó mucho. Un RPG, por supuesto.
Square Enix.
Y con la gente de Júpiter. Y Fabio Tetsuya Nomura en el character design y uno de los principales en el juego. Así que...
O sea que pueden esperar mucho pelo sí, parado.
No, de hecho, el arte se parece mucho al de Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts,
bien brutal, bien brutal. Pero el juego está bueno, la mecánica. De hecho, hubiera hablado ahorita de eso. Vamos a ir con los saludos. Nada, y a la comunidad en general, un saludo a todos. Y nos veremos pronto en Helgas.
Yeah. ¿Qué es Helgas? El Helgas soy yo. Isa, tú eres.
¿Cómo se llama el planeta?
Helga,
el planeta
Helga, no es Helgas.
Helga. Ah, Helgas, ya, ya, Helgas. Ya.
Pues yo quisiera como darle a ustedes, ¿verdad? Un saludo, porque me perdí un par de episodios y me hizo mucha falta. No me los perdí, excepto el último que no salió. Pero sé que yo entiendo que no salió porque yo no estuve. Esa es la verdad.
Claro.
¿Verdad? Escucha. Eso, Mash, me estás escuchando, ¿verdad? No, y pues también un saludo a mi hermano de sincronización, a mi esposa, a Beck, que me sort of me dio un regaño. Billy, ¿por qué tú no estuviste en el Need for Speed los otros días?
Sí, dije, porque él escuchó cuando le dijimos, mira, Billy está ahí, no quiso jugar.
Bueno, ya yo dije que de verdad, a mí se me olvidó, para ser honesto, es que estaba tan y tan enfocado jugando con Juan, que el tiempo se fue súper rápido. Juan, nosotros terminamos como a las 12 o a la 1 de la mañana, ya, creo.
Yo creo que sí, que era casi la 1 de la mañana.
Sí, nosotros terminamos sí. Y ustedes sí, seguían ahí.
Ya. Y pues nada, todo el mundo en la comunidad, a Mash, para que no se le chisme, a Alex, a Little Big Tito, y a todo el mundo. Ya. Yeah.
Ya. Yo antes de ir a los saludos, que se nos olvidó las noticias, durante la noche de hoy, 26 de enero, PlayStation sacó un nuevo update para el firmware, versión 3.56. Esto es un security patch, eso es el único detalle que dieron. Aparentemente no añade nada, algún tipo de security. So, ya. En el update tan pronto tengan un break.
Aparentemente tumba online a cierta gente por ahí.
Ya. So, pues nada, ahora sí a los saludos, comenzando con Match, que no se me puede olvidar. Un saludito a Alex Nation, a Lulu Soy, a Gelox, al Zinca, a Denis, bueno, en fin, a toda la gente de la comunidad, muchas gracias por escucharnos semana tras semana y muchas gracias por preocuparse por el podcast. Recibí varios mensajes preguntando qué había pasado con el podcast, e inclusive uno de ellos preguntando si ya no iba a ser toda la semana. Porque si recuerdan, venimos del break de Navidades y entonces grabamos y después nos sale el podcast y yo, lo más cercano fue un wild guess y bendito le eché los 20 a Match, pero no fue Match, yo no voy a decir quién fue, pero no fue Billy y no fue Michael, ni fui yo. No, tuvimos problemas con el file de Johnny, no se pudo publicar. Pero nada, esperamos que esta semana se publique, así que si están escuchando eso, tuvimos éxito. Ya.
Síguelo. Pues con esto concluimos este episodio de Yo Soy PlayStation. Muchas gracias a todos por escucharnos y soportarnos. Y nos vemos en el próximo episodio, gente.
Bye, gente.
Bye. All right. Bye.